Misiones en español.
Hola, estimados oyentes. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Radio Praga. En la edición de hoy podrán escuchar 7x24, un resumen de los acontecimientos más importantes de la semana. Podrán escuchar Cita con los oyentes, en la que citaremos, como bien lo dice su nombre, las cartas que ustedes nos han enviado. También podrán escuchar Legados del pasado, testimonios del presente. Les deseo un rato ameno con nosotros. Siete por 24.
Durante los próximos minutos les acompañarán
Ivana Vonderkova
y Gonzalo Núñez.
La crisis de la eurozona está afectando políticamente a la República Checa. Por un lado, el ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, ha advertido que el país no puede ni debe aislarse de Europa.
Por otro, el presidente Václav Klaus, un conocido euroescéptico, ha declarado recientemente que no tiene sentido defender a toda costa un proyecto malo como lo es la moneda comunitaria.
Un referéndum sobre este tema no es indispensable. Mi deseo es que sean los políticos los que de manera responsable tomen las decisiones. Creo que refugiarse en un referéndum no es razonable.
El vicepresidente del gubernamental Partido Cívico Democrático, Alexander Vondra, declaró al diario Lidovenovini que su formación está convencida de que un referéndum es el instrumento adecuado para tomar una decisión de tal envergadura.
Según Vondra, el pacto fiscal europeo afectará a todos y a cada uno de los ciudadanos y por eso debería pedirse su opinión.
Pero el presidente Klaus no está de acuerdo con el eventual referéndum ni con el pacto fiscal, porque considera que atentará contra la soberanía de los Estados europeos y asegura que se trata de algo inaceptable.
La posibilidad de no sumarse al pacto presupuestario es para el ministro de Relaciones Exteriores sinónimo de separación, por lo que amenazó con abandonar el gobierno, puesto que no quiere formar parte de un ejecutivo que abandona el proceso de integración europea.
El primer ministro Peter Nechas explicó este miércoles por qué seguirá siendo legal la castración quirúrgica en la República Checa y no se tendrán en cuenta las críticas que regularmente llegan desde el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
En primer lugar, argumentó por qué se trata de un tratamiento voluntario y por ello compatible con los derechos humanos, gracias al cual los psicópatas sexuales pueden evitar permanecer detenidos en ocasiones por toda la vida.
Pero, ante todo, Nechas cree que la seguridad de la sociedad es la cuestión principal.
En mi opinión, lo más importante es que tenemos derecho a cuidar de la vida y la salud de las víctimas inocentes.
Desde hace 3 años, Europa pide que se abandone el método, algo que especialistas y responsables checos esperan que no suceda, como por ejemplo Martin Holly, director del Centro Psiquiátrico de Bohnice.
Por un lado, es una de las opciones de tratamiento que permite la ley y que no deberíamos dejar que se prohibiera. Por otro, es un método que hay que intentar aplicar en el menor número de casos posible.
De la misma manera, la sexóloga Ružena Hajnová, de un centro de tratamiento de Brno, defiende la castración.
No es una tortura de la Edad Media, no se amputa el testículo, se extrae solo la médula hormonal activa y así se reduce tras un tiempo el flujo de testosterona, que influye no solo sobre el instinto sexual, sino también sobre la agresividad, explica.
La República Checa y Alemania son los únicos países de la Unión Europea que aún mantienen este método, muy criticado por la mayoría de los 27 por considerarlo bárbaro y medieval.
En la República Checa, 85 personas pidieron la castración quirúrgica en los últimos 12 años, pero la tendencia es claramente a la baja.
La Inspección Escolar Checa realizó un estudio detallado sobre la situación en los parvularios nacionales en el año 2011.
Mientras que los inspectores valoraron positivamente el ambiente y los métodos educativos, la conducta de los menores les dejó muy preocupados.
En más de la mitad de los 5.000 jardines infantiles del país se registraron casos de comportamiento inadecuado de los niños pequeños.
En el 49% de los parvularios hubo casos de agresividad verbal y física, no solo entre los menores, sino también en el trato de los niños con sus educadores, sostiene Libor Vacek, vicedirector de la Inspección Escolar.
El número de esos casos es bastante alto. En la mitad de los centros preescolares, estos fenómenos negativos se dan con frecuencia, según testimonios de las educadoras y los inspectores. Consideramos importante hacer frente a la agresión de los niños y buscar cómo hacer entender a los menores que existen cosas que nunca deberían hacer.
El comportamiento de los menores depende mucho del ejemplo que le dan sus padres, afirma Václava Masáková, psicóloga infantil.
Los niños no son capaces de distinguir lo que es bueno y pueden hacer y lo que, por el contrario, es malo y no deberían hacer. Explicarles esa diferencia es tarea de sus padres, pero estos, por razones de trabajo, dedican poco tiempo a sus hijos y son demasiado tolerantes y benévolos en la educación. Por ello también, la mayoría de los padres no establece a sus hijos los límites de comportamiento y los pequeños hacen más bien lo que quieren.
Los psicólogos y otros especialistas en educación infantil afirman que para mejorar la situación y frenar la creciente agresión entre los menores es indispensable una cooperación más estrecha entre los parvularios y los padres en su educación.
Y a continuación, amigos, les ofrecemos una edición más del espacio Cita con los oyentes.
Queridos amigos de Radio Praga, bienvenidos a Cita con los oyentes, el programa semanal donde comentamos la correspondencia que ustedes nos mandan. Hoy estaremos con ustedes Ivana Bonderkova
y Román Casado.
Esperamos que estén disfrutando el tercer sábado de este año nuevo. Como siempre, hemos preparado para ustedes un espacio donde presentaremos algunas de sus cartas.
En primer lugar, les queremos agradecer por todas las cartas y correos electrónicos que nos mandan.
Les aseguramos a todos quienes nos han mandado informes de recepción que con mucho gusto les enviaremos las tarjetas QSL que han solicitado.
Enviamos saludos a Abelard Rodríguez de Valencia, un radioescucha que sintoniza nuestra radio regularmente. Ya hemos recibido varios informes sobre la calidad de nuestra transmisión de él.
En su correo, Abelard nos comenta que no ha obtenido las tarjetas de verificación QSL dedicadas a Franz Kafka y a Václav Havel. Gracias por su información, Abelard. Le prometemos que seguramente llegarán pronto.
También queremos recordarles la nueva colección de tarjetas QSL que pueden revisar en nuestra página web, que seguramente todos conocen, www.radio.cz.
Este año las tarjetas están relacionadas con el arte checo, específicamente con los grandes pintores de este país.
Esperamos que les guste el nuevo diseño y que les sirvan las QSL como un lindo recuerdo de Radio Praga. Hablando sobre la cultura de la República Checa, Raúl Guerrero, de Canadá, nos mandó un correo diciendo que es muy interesante que se puedan encontrar sitios de cultura latina en Chequia, por ejemplo, sitios con música latina o restaurantes de esa cocina.
Nos alegró mucho su correo, Raúl. Gracias. Es un placer para nosotros tener acá en la República Checa sitios que conservan esa cultura preciosa.
Por eso apreciamos tanto al Instituto Cervantes, lugar donde hay eventos culturales cada semana, y otros sitios importantes para el progreso de la cultura iberoamericana en esta ciudad.
También estamos muy contentos de que hemos tenido la oportunidad de ampliar el conocimiento de lugares y eventos relacionados con América Latina por medio de nuestros programas.
Esto lo hemos alcanzado gracias al contacto que tenemos con nuestros apreciados oyentes.
Por eso les agradecemos de todo corazón haber contribuido al desarrollo de esta radio. Sin ustedes, amigos, nuestro objetivo permanecería incumplido.
Agradecer a los que, junto con muy lindas tarjetas de Navidad y deseos para el Año Nuevo, nos mandaron pequeños obsequios de su país.
Saludamos a Manuel Ignacio Velázquez Plata de México, quien añadió a su carta un trabajo manual maravilloso. Muchas gracias, Manuel, por los deseos y por su regalito. Es una pieza hermosa.
Les queremos dar las gracias también a Aurora Plata Sánchez, igualmente de México, por sus estupendas fotos. Es muy lindo conocer los lugares donde pasa el tiempo nuestra fiel oyente. Las fotos pueden decir mucho sobre los lugares desconocidos.
Otro amigo, Roberto Carlos Álvarez Galloso, de Miami, Florida, añadió a su carta un DVD de un documental sobre Cuba. Muchas gracias por el DVD y por sus saludos.
Un cordial saludo desde Praga. Esperamos que todo esté bien por ahí.
Nos alegra mucho que piensen en nosotros y nos manden semejantes regalos. Esperamos que nos estén escuchando ahora para que puedan oír nuestro agradecimiento. Están escuchando Cita con los oyentes en Radio Praga.
Hemos recibido un correo de Arnaldo Chang Altamirano de Chile, donde nos comenta que espera que sigamos transmitiendo por varios años más.
También se disculpa por no haber tenido cómo escribirnos. Dice que hace rato que no les escucho por tiempo, pero cuando tengo tiempo libre, lo primero que hago es escucharlos.
Muchas gracias, Arnaldo, por su apoyo y entusiasmo. No hay razón por qué disculparse. Esperamos que tenga más tiempo libre en el futuro para que pueda escuchar nuestra radio con más frecuencia.
Desde Praga le mandamos saludos a Juan Pinto de España, quien dijo en su correo que, a partir de ahora, estoy a la escucha de vuestras emisiones por Internet, dado el auge experimentado por este canal.
Como ha dicho Juan Pinto en su mensaje, las transmisiones vía Internet tienen sus ventajas, pero también su lado negativo.
Juan Pinto dice, la transmisión vía Internet es fría y distante. En contraposición, la radio era cercana, familiar, emotiva. Como quiera que sea, tendremos que adaptarnos a los nuevos tiempos y los vaivenes que nos deparen los mismos.
Gracias por sus palabras, Juan. Nos alegra que, aunque hayan sido canceladas las emisiones en Onda Corta, ha encontrado una nueva manera de comunicación y sigue en contacto con nosotros.
También queremos agradecerles por sus comentarios en nuestra página de Radio Praga en Facebook.
Ya hemos llegado a 1,656 seguidores. Si todavía no se han metido en esta página, vale la pena visitarla.
Regularmente agregamos nuevas contribuciones y noticias. Ahí también pueden encontrar fotos de nuestras coberturas, nuestro equipo y mucho más.
Gracias por poner sus opiniones y deseos en esta página.
Hemos recibido tantas cartas de nuestros queridos oyentes y quisiéramos agradecerles a todos individualmente, pero no nos alcanza el tiempo y ahora tenemos que despedirnos.
Sin embargo, aunque termine la sesión de hoy, volveremos a estar en contacto la semana próxima.
Con mucho gusto seguiremos recibiendo todas sus cartas en la dirección de siempre.
Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código postal 12099, República Checa.
O sus emails en nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Y claro, sus comentarios en nuestra página de Facebook, Radio Praga.
También les recordamos de paso nuestra dirección de internet, www.radio.cz.
Bueno amigos, eso es todo por hoy. Cuídense.
Un fuerte abrazo para todos. Hasta pronto.
Y ahora, amigos, escuchen nuestro programa regular. Legados del pasado.
Testimonios del presente.
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de checoslovacos se organizaron para luchar por la libertad e independencia de su país, ocupado y dividido por los nazis.
El nacimiento de estas unidades fuera del territorio de Checoslovaquia puso a prueba la capacidad de improvisación de sus responsables y el coraje de las tropas.
Durante este programa, en el que veremos las circunstancias que acompañaron ese levantamiento de checos y eslovacos en el extranjero, estarán en compañía de Daniel Ordóñez
e Ivana Vonderkova.
Los acuerdos de Múnich de 1938 abrieron la puerta a la ocupación de la República de Checoslovaquia por parte de Hitler ese mismo año, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial.
La actual República Checa pasó a ser considerada protectorado de Bohemia y Moravia, anexionado a la Gran Alemania de Hitler. En Eslovaquia accedió al poder Monseñor Josef Tiso, que estableció un régimen fascista títere a las órdenes del Tercer Reich.
En este contexto, al igual que sucedió en la Primera Guerra Mundial con las legiones checoslovacas, se organizaron tropas de exiliados que lucharon junto a los ejércitos de otros países para liberar su nación.
El Frente del Este fue especialmente activo para los checoslovacos rebelados contra el régimen establecido. Ahora mismo se cumplen 70 años de la aparición del embrión de lo que luego fueron las unidades checoslovacas en Europa Oriental.
El penúltimo día de 1941, en la ciudad soviética de Buzuluk, situada en el sudoeste de los Montes Urales, se reúne un grupo variopinto de 15 personas.
Entre ellas está el general Ludwig Svoboda, que tras luchar en las dos guerras mundiales, llegaría a ser presidente de la Checoslovaquia comunista en la década de los 70.
Svoboda se convertiría en el líder de este grupo de voluntarios, que es el germen del primer cuerpo armado checoslovaco y que luchó junto al Ejército Rojo en el Frente del Este durante la contienda.
En él se encontraban 8 montadores de las fábricas de Škoda, cuyos conocimientos, según el historiador Miroslav Brož, fueron esenciales durante el nacimiento del grupo.
Eran unas personas con muchas habilidades y capacidades. Podían construir literas, levantar letrinas, hacían incluso maquetas de armas para entrenar, porque al principio no tenían ni armas.
De hecho, nadie sabía por entonces de dónde conseguía los equipos y las armas esta unidad. En julio de 1941, el gobierno en el exilio de Checoslovaquia y la Unión Soviética habían llegado al acuerdo de formar ese grupo armado checoslovaco, pero Moscú no tenía intención de proporcionarles armamento.
Svoboda pensó en adquirir armas alemanas de las que conseguía el Ejército Rojo en los campos de batalla, pero de donde sí lograron suministro fue de Polonia, que les proporcionó 3.000 uniformes que habían recibido de Gran Bretaña.
La Unidad Armada Checoslovaca fue fundada oficialmente el 7 de febrero de 1941. Según recuerda uno de sus primeros integrantes, el luego licenciado como médico, Gustav Singer, la moral estaba alta y todos querían ir cuanto antes al campo de batalla.
Pero el gobierno en el exilio de Edvard Beneš, con sede en Londres, no veía clara la participación de los checos y eslovacos junto al Ejército Rojo, recuerda el veterano Gustav Singer.
Tenían miedo de que los rusos nos usaran contra los alemanes como carne de cañón.
Los planes originales de Beneš eran más bien que en el frente oriental luchara una unidad solo de forma testimonial. Sin embargo, los cientos de voluntarios que en la Unión Soviética se alistaron convirtieron al grupo en otra cosa.
En él luchaban desde soldados profesionales a rutenos de la región transcarpática, liberados de gulags rusos. Con una tropa poderosa, el general Ludwig Svoboda se desentendió del gobierno checoslovaco en el exilio, incurriendo en una grave insubordinación para pasar a hablar directamente con Stalin.
El líder soviético entonces accedió a armar a la unidad. Por fin, bien armados y luchando con arrojo, los éxitos no tardaron en llegar.
Dada la fama que estaban adquiriendo, el presidente Beneš cambió de actitud hacia ellos, dice el historiador Miroslav Brož.
Cuando se fueron al frente y se obtuvieron las primeras victorias, todo el mundo hablaba de las unidades checoslovacas que estaban luchando. Entonces, tanto Beneš como el ministro de Relaciones Exteriores, Jan Masaryk, mandaron cartas de felicitación.
En total, unas 50.000 personas lucharon en las unidades del Ejército Independiente Checoslovaco en los frentes del Este. De ellos, 5.000 se quedaron en el campo de batalla.
Desde Ucrania, pasando por Polonia, fueron liberando del yugo nazi todos esos territorios junto al Ejército Rojo, antes de llegar victoriosos a su propio país.
Y aquí, amigos, ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención que nos han dispensado y les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o al correo electrónico cr@radio.cz. Y no olviden de visitar nuestro sitio en Facebook.
Pane pouští, po písku žene globou, zahnal ho do houští, starý a černý klobouk. Kde pak je ta hlava, která klobouk nosila? Byla černá či plavá, komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel? Odkud šel a kam? Jaký to měl svízel, že byl pouští sám. Jen zaváhaté stopy, starý klobouk veksový, nikdo nic nepochopí. Nikdo se nic nedoví.
Вы слушаете Радио Прага.